Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información en la radio pública de Marbella, espacio que viene marcado hoy por este tiempo de lluvias que tenemos y que también es desapacible para los autónomos del transporte. Comenzamos con titulares. Desde que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte inició las protestas del pasado lunes 14 de marzo, los pequeños transportistas en nuestro municipio han secundado la huelga en un 90%, la edad de jubilación, el precio del combustible, la representatividad del sector, el reconocimiento de las enfermedades profesionales o no trabajar a pérdida son algunas de las reclamaciones trasladadas a un gobierno central que aún no se ha reunido con los convocantes. Hemos hablado con Antonio García, portavoz de la Plataforma Defensa del Sector del Transporte.
Ha costado que se nos dé voz, ha costado que se nos vea, pero estábamos convencidos que esto era algo que, con lo que podíamos, porque realmente somos los pequeños transportistas, los que tenemos los camiones, y por suerte ya este no está viendo a nivel nacional. Apenas se ven camiones en la carretera, eso es algo bueno, porque se ve que están secundando el paro cada vez más compañías, más camiones, más empresas.
La subida del gasoil ha hecho que salir a pescar no resulte tampoco rentable y el sector permanece amarrado a puerto a la espera de que el gobierno adopte medidas para afrontar esta situación. Los 42 barcos de la cofradía de Marbella se mantienen en huelga, la lonja vacía y algunas pescaderías todavía funcionando pero con mercancía de fuera y una oferta cada vez más limitada. Manuel Aro, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Marbella.
100% de la flota de toda Andalucía parada y viendo lo que hay, pues mira lo que hay, pescado afuera de otros países, ¿no? Lo poquito que queda de otros países. Y viendo lo que hay, pues esperaremos a la reunión que tenemos el miércoles para ver la situación que el ministro nos va a dejar en manos del ministro. Estamos ahora mismo.
Y el Partido Socialista ha avanzado otra de las propuestas que llevará al Pleno de este viernes. Solicitarán al Ayuntamiento que active una línea de ayudas para subvencionar el pago de la inspección técnica de edificios con más de 50 años y también que en esas bonificaciones se incluyan partidas para subvencionar a quienes obligados por ley tengan que realizar trabajos de rehabilitación para adaptarse a la normativa. José Bernal, concejal del Partido Socialista de Marbella y San Pedro.
Que se le ayude a aquellos que tienen que pagar un dinero, que puede oscilar entre los 150, 175 euros hasta los 400, 500 euros de la inspección, pero que si luego tiene que hacer una obra, pues que esa obra tenga una ayuda, una subvención por parte del ayuntamiento para que se lleve a efecto. Porque eso es calidad de vida, eso es mejora del parque urbano de la ciudad, eso redunda en la generación de empleo directo.
Y este fin de semana tendremos en el Palacio de Deportes Elena Benítez, una de las fases del Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica, el Grand Prix. Marbella es sede una vez más de este prestigioso campeonato donde podremos ver los nuevos ejercicios del equipo nacional y el actual campeona del mundo de gimnasia. Un evento que además atrae desde 2007 a un turismo de calidad. Hoy mismo llegan todo el conjunto nacional a nuestras instalaciones. Ángelo Madroñal, presidente de la Federación Andaluza de Gimnasia, y Manuel Cardeña, concejal de Deportes.
Es la única ciudad, en este caso en España, que organiza de forma consecutiva anualmente un evento de estas características.
Solamente traer el mejor evento de gimnasia rítmica que se puede traer en la actualidad, sino que vamos a intentar también que tengamos las mejores instalaciones y que seamos pues, ese referente en gimnasia rítmica y en la formación de gimnasia rítmica que pretendemos todos.
Y esta jornada de martes prosigue con nubes y sin descartar algún chubasco disperso y más probable a partir de media tarde. Temperaturas sin grandes cambios, con máximas de 18 grados en Marbella y vientos de componente este que serán más fuertes al final del día. De hecho, también alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 9 de esta noche y hasta las 12. Y al miércoles tendremos doble alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros y alerta naranja por lluvias, prevista para toda la jornada, como decimos, del miércoles.
En San Pedro Alcántara, Fernando Moreno. Todo lo que necesiten: materiales de construcción, azulejos, decoración, ferretería, cocinas y baños. En nuestra sección de baños, nuestro equipo de profesionales dará forma a sus ideas y necesidades, creando espacios únicos con firmas mundialmente reconocidas. Cerámicas, espacios de ducha con masaje, cromoterapia, baños de vapor, sanitarios y griferías de gran diseño. En cocinas trabajamos con las firmas más importantes en muebles y electrodomésticos. Además, realizamos trabajos de diseño de 3D y fotorrealismo para que pueda ver su nueva cocina tal y como quedaría después de la reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda, kilómetro 147, junto a gasolinera BP, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006 y en www.fernandomoreno.es.
Marbella Noticias.
El pasado lunes 14 de marzo comenzó una huelga convocada en todo el país por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Sus responsables siguen reclamando al Ministerio de Transporte, lo que nos ha explicado Antonio García, portavoz de la plataforma.
La jubilación a los 60 años, que las enfermedades, profesionales estén recogidas dentro de un marco de un acuerdo, después el tema de no cobrar más de 60 días, no trabajar abajo a pérdida, que es el único sector que trabaja a pérdida, porque la mayoría de los últimos meses hemos estado sacando los camiones y a la vuelta hemos tenido que estar poniendo dinero encima, porque los números no salen y después bajar el precio del combustible.
El portavoz de la plataforma Nuestro Municipio afirma que el seguimiento de la huelga en nuestra zona está siendo mayoritario en el sector, con un piquete asentado en la rotonda de la carretera de Ronda, recordando sus exigencias.
Más del 90%. Ayer juntamos aquí más de 360 camiones. Aquí fue un éxito rotundo. Todo el mundo está, la mayoría están parados, porque es que no le salen los números. Entonces no es que te digas tú, pues me siento obligado a parar, porque es que parado gano más que trabajando. No pierde, parado no pierde.
Y lamentando los problemas que está causando el desabastecimiento provocado por la huelga, la intención de estos transportistas es continuar con las protestas mientras no reciban una respuesta del Gobierno central, ya que no se sienten representados por el actual Comité Nacional de Transportes por Carretera.
Los problemas que está habiendo los sentimos, y esto se hubiera solucionado si el Gobierno desde el primer día nos hubiera dado el lugar que nos corresponde a Plataforma, que somos los convocantes del paro. A ti te convoca un paro Plataforma y tú te reúnes con el comité que no nos representa. ¿A qué juegan? Es algo que no tiene sentido. Nos quedamos todos, a diario vemos las noticias y nos quedamos estupefactos, porque sabemos realmente lo que estamos pidiendo, quiénes somos, y no le encontramos sentido al posicionamiento que tiene el Gobierno ahora mismo.
García ha recordado además que la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte es apolítica y confía en que el Gobierno central les atienda próximamente. Y los 42 barcos de la flota pesquera de Marbella están amarrados a puerto en una huelga que se extiende prácticamente a todo el país. El precio del pescado se ha mantenido en la lonja, mientras el gasoil ha subido hasta un punto en el que el sector asegura que salir a faenar resulta absolutamente inviable. Manuel Aro, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Marbella.
En la pandemia, cuando nos decían tenéis que ir a pescar, pues estaba 20 céntimos. Un barco lleno de combustible valía 2.000 euros, eran 10.000 litros. Y ahora con 10.000 litros son 10.000 euros. Entonces cambia mucho la cosa, ¿no? Y es imposible, vamos, que un barco de arrastre de los que tenemos nosotros, por ejemplo, gasta 1.000 euros diarios y está trayendo sobre 1.000 euros de pesca. Entonces no compensa ni esa faca, pues vaya.
La lonja permanece cerrada y las pescaderías que se surten de ella también. Sin embargo, algunos pescaderos siguen trabajando con productos del norte de España y de otros países, aunque con una oferta cada vez menor.
Cada vez va habiendo menos productos. Sí, es verdad que es más difícil porque la gente somos los mismos y va más repartido. Entonces tenemos un poquito lubina, dorada, alguna corvina que otra, pero sobre todo de la parte del norte y todo eso sí va viendo ya menos cosas.
El pescado ahora va viniendo afuera todo, sí, de Marruecos y ya está. Y está poniendo también un poquito de Castellón, también ha venido algo hoy. Para mañana creo que también un poquito de Boquerón también. Mañana creo que hay algo. Ahora cuestión ya de que lo den de llegar o no, los camiones.
Los clientes continúan acudiendo a las pescaderías, pero asumiendo que la oferta cada vez es más limitada y que el precio de algunos productos está subiendo.
El pescado que compro, que vengo siempre aquí al mercado, hay poco, y si hay es muy caro. Los boquerones a 14, a 15 euros, eso no se lo puede comprar cualquiera, una persona de a pie, normal, cuando normalmente están a 6 o 5 euros, y el pescado poquísimo. Por ejemplo, no hay rosada, no hay cosas, y la verdad que lo están pasando mal.
Venir pues dos o tres veces por semana aquí a la plaza, pues me están surtiendo, o sea, tengo aquí unos panchitos, he cogido ahí un poco de verdel. Yo estoy, bueno, de momento surtido, no tengo mayor problema.
En un principio, la huelga del sector pesquero se prolongará hasta este miércoles, en el que está prevista una reunión con el ministro de Agricultura y Pesca. Del resultado dependerá si se retoma la actividad o se intensifican las medidas de presión para compensar la subida del gasoil.
Si llegamos a alguna noticia, empezaríamos el miércoles, el jueves por la tarde habría pescado. Esperemos que empecemos el miércoles por la tarde a pescar los cerqueros y los arrastreros a las 5 de la 6 de la mañana.
En Marbella, en nuestro municipio, son unos 200 marineros los que se están viendo afectados directamente por esta situación. La lluvia era muy esperada, pero con ella también ha llegado un temporal de levante que ha causado destrozos en el paseo marítimo y en las playas, por valor de 450.000 euros. El ayuntamiento ya está trabajando para afrontar estos desperfectos que han afectado sobre todo a las zonas de Casablanca, La Fontanilla, El Faro y La Venus, y en menor medida a San Pedro y Nueva Andalucía. Se van a reponer casi 10.000 metros cuadrados de albero y arreglar el destrozo de la escollera anexa al muro de contención del paseo en Marbella Mar, donde se han cerrado al público 45 metros para evitar riesgos. También se han registrado daños en el mobiliario urbano y habrá que reparar más de 7.000 metros de canalizaciones eléctricas. Diferentes concejalías están actuando de forma coordinada para que las playas puedan estar en perfecto estado antes de Semana Santa.
Y la Ley Urbanística de 2011 y, en particular, la Ley de Regeneración y Rehabilitación de Edificios de 2013 obliga a los edificios con más de 50 años de antigüedad a pasar una inspección técnica que deberá certificar el estado en el que se encuentra dicho inmueble. En este sentido, el Partido Socialista va a solicitar que el Ayuntamiento articule una línea de ayudas para subvencionar o bonificar el pago de dicha tasa. José Bernal, portavoz del PSOE en Marbella y San Pedro.
En este momento se está haciendo la revisión de las viviendas del año 1971. Es decir, ahora mismo hay 450 viviendas que se construyeron o que se pusieron a disposición en ese año 1971, a las cuales sus ocupantes, sus propietarios, tienen que pasarle la inspección técnica.
La otra parte de la propuesta que los socialistas llevarán al pleno del viernes se refiere a ampliar esas ayudas a quienes, tras no superar la inspección, están obligados por ley a realizar reformas y rehabilitaciones en diferentes elementos del inmueble para hacerlo medioambientalmente viable.
A lo mejor tenemos que cambiar parte de la fachada, de las ventanas, de las escaleras, de la maquinaria que hubiera cuando se construyó la vivienda, pero que hoy no se ajusta a normativa, de ascensores. Todo eso influye en la inspección técnica. Y si tú no cumples los requisitos para algunos de los elementos que os he dicho, te obligan a tener que llevar a cabo una rehabilitación para adaptarlo a las condiciones legales actuales.
Unas líneas de ayudas que, según Bernal, supone una partida presupuestaria que puede ser asumida sin problema por las arcas municipales.
Y los interesados en opositar y ejercer de bombero y policía local en Marbella están de enhorabuena. El consistorio ha dado luz verde a las bases de una nueva convocatoria pública de empleo. 40 plazas repartidas entre los dos cuerpos de seguridad y emergencias, 12 para bomberos y 28 para policía local. Lo ha explicado la alcaldesa Ángeles Muñoz.
A partir de ahí se publica tanto en BOP, en BOJA y BOE, y a partir de ese momento, que calculamos que será aproximadamente final de abril, se abre el plazo de solicitudes, que como todo el mundo sabe, y vendrá en esas bases aprobadas en el día de hoy.
Y el consistorio ha destacado, el equipo de gobierno sigue apostando por la seguridad como una prioridad de primer orden, destinando esfuerzo presupuestario a personal.
Fíjense que las plazas que se han sacado y por lo tanto se han cubierto a lo largo de la legislatura son 27 policías, 11 policías en una convocatoria más 4 de movilidad, hicimos otra convocatoria de otros 12 policías, 15 bomberos y por lo tanto, y sumándolo a las plazas que hemos sacado en el día de hoy, acabaremos la legislatura con 27 bomberos más y con 60 nuevos policías.
Cambiamos de asunto, vamos con la incidencia de la pandemia. Nuestra ciudad baja hoy de manera brusca en Marbella más de 30 puntos, hasta quedarse en 244, nivel más bajo en la ciudad desde el pasado 10 de diciembre, cuando comenzaba a intuirse la sexta ola. Hoy se han notificado solo 15 nuevos casos y hay cuatro veces más personas curadas. Además, afortunadamente no hay que lamentar nuevas víctimas mortales.
Y hablamos ahora sobre el conflicto de Ucrania. Familiares y personas que han facilitado casas de acogida han recibido con los brazos abiertos a los 44 refugiados ucranianos que han llegado a la ciudad en el autocar fletado por bomberos con el apoyo de la Hermandad de la Soledad. Salieron el día 15 y tras descargar en Varsovia todo el material que portaban, sobre todo alimentos y medicamentos, se encaminaron a buscar al grupo de personas que previamente había seleccionado la Asociación Málaga Ayuda a Ucrania. Manuel Lavín es uno de los bomberos.
Pues 12 niños, dos chicas embarazadas, un señor de 84 años y algunos venían con mascotas y les dejamos venir. Entonces no es fácil, pero bueno, ellos son durísimos, no se quejó nadie en todo el camino. Y bueno, lo normal es un viaje de 3 días, todos en el autobús, pues complica un poco, pero llevamos una enfermera con nosotros que se ha portado espectacular y todos los problemas que iba saliendo los iba resolviendo.
Nastia Burasca, que habla perfectamente español porque desde los 7 años ha viajado a España con familias de acogida, también en Marbella vivía en Kiev, en una residencia de estudiantes cuando estalló la guerra. Tardó 12 días en buscar la fórmula para poder salir de la capital y ya en la frontera una semana más hasta iniciar el viaje a España. La escuchamos.
Porque bombardeaban carreteras, estaban cerrados también, entonces buscando opciones más o menos de cómo podría salir a mi ciudad. Y ya al final salí con un coche de voluntarios, entonces que me recogieron y me llevaron a mi casa, pero por unos caminos que eso tardaba mucho, por diferentes ciudades, no el camino normal directo que cogía yo siempre, sino que teníamos que coger diferentes opciones y por diferentes caminos hasta llegar, y entonces ahí ya me recogió mi familia.
En su país ha dejado a gran parte de su familia, se ha trasladado con su tía y su primo y ahora intenta ayudar a los refugiados que llegan sin conocer el idioma.
Como ya hablo el idioma, entonces aquí me siento bien, me siento segura, pero sí, por ellos me da mucha pena, porque tampoco uno cuando se va no sabe si es que va a volver, si va a tener dónde volver, entonces es un poco complicado por esa situación. Pero sí estamos en contacto, sabemos que están bien dentro de lo que cabe, así que esperemos que se acabe pronto.
Bomberos con el apoyo de voluntarios de Protección Civil se aseguraron de que las 44 personas llegaran a su lugar de acogida y ahora están haciendo un seguimiento y ayudando a los que tienen más complicado salir adelante.
Vienen con una mochilita, con los zapatos que tienen, la ropa que tienen puesta, el pasaporte, el que lo tenía, un poquito de dinero y nada más. Entonces, si llegan a una casa donde, por ejemplo, hay dos grupos familiares de 6 personas, una chica que trabaja en el Corte Inglés que nos llamó, le han llegado 6 personas, su abuela, su madre, su hermana y su sobrino. Y están todos en un pisito que vive y no tiene opciones, le vamos a ayudar. Y otra familia de 6 miembros que están en Málaga, que lo mismo.
El objetivo de Nastia, como el de todos los refugiados que están llegando de Ucrania, es volver cuanto antes y ayudar a reconstruir su país. Los eventos en el Centro de Participación Activa en Carna Cantero van retomando su normalidad. Este lunes pasaron la tarde a modo de celebración del Día del Padre con una merienda de la mano del Ayuntamiento. Los preparativos de Semana Santa están a la vuelta de la esquina junto a sus distintas salidas que ya tienen planeadas. En abril esperan poder volver a sus bailes de cada domingo, algo que aún no se retoma por mantener una cierta precaución. Encarna Cantero es la presidenta del centro, junto a Isabel Cintado, concejal delegada de Derechos Sociales.
Esa vida que tanto ellos han echado de menos porque han sido el colectivo más perjudicado en estos dos años, sobre todo por la soledad, porque en muchos casos, aunque tenían las familias, por el miedo, para protegerlos, para proteger a los nietos, pues han estado, es verdad, muy solos.
Y en fin, que ya vamos a hacer también, si Dios quiere, otro viajecito más largo. El del chorro lo paga el Ayuntamiento, igual que la merienda de esa tarde. Que como siempre Ángeles se huerca con los mayores.
Y día de fiesta para los pollinicos de Marbella en la Iglesia de la Encarnación. La cofradía recuperó uno de los eventos que más expectación suscita, sobre todo después de dos años de pandemia. Los participantes en el concurso de pregones demostraron una vez más que el futuro de la cofradía está más que asegurado de la mano de estos jóvenes, que pese a su corta edad respiran, sienten y viven la Semana Santa como algo propio.
Ya que gracias a él y al Señor de la Pollinica se hizo la paz en su país y volvería con sus papás y amigos. Fin. Postdata. Ojalá este cuento se hiciera realidad.
Yo desde pequeña he celebrado la Semana Santa con mucha ilusión. Cuando veía los tronos sentía como si me estuviera mirando a mí.
Es difícil escribir sin repetir los anteriores, porque mis sentimientos, los recuerdos, las sensaciones no han cambiado, son los mismos. La Semana Santa sigue siendo mi época favorita y el Domingo de Ramos sigue provocándome sentimientos de alegría.
Ellos tres, Adrián, Natalia y Javier, son solo una muestra de la inquietud cofrade y sobre todo del sentir pollinico que en pocos años tomará el relevo de la cofradía. Junto con el resto de trabajos presentados, unos 350 pregones atestiguan su sentir por el Domingo de Ramos.
Marbella Noticias.
Este próximo fin de semana tendrá lugar el prestigioso Circuito Internacional de Gimnasia Rítmica, el Grand Prix, en el Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro. El concejal de Deportes, Manuel Cardeña, lo ha presentado este martes junto al presidente de la Federación y la delegada provincial de Deportes. Han destacado su importancia, siendo Marbella desde 2007 y de forma ininterrumpida su sede en España. Un total de 24 gimnastas participarán en lo que se ha convertido un evento deportivo de primer nivel en nuestra ciudad. Manuel Cardeñas es concejal de Deportes.
Queremos pues ser sede ya oficial, más oficial que de la selección nacional, con ese apoyo del Albergue África. Queremos remodelar el centro de alto rendimiento y para eso pues estamos trabajando con el Consejo Superior de Deportes y con otra serie de administraciones, con la Junta de Andalucía, para intentar pues conseguir ese objetivo. No es
El Grand Prix solo acoge a las 30 primeras gimnastas de ranking mundial, algo que diferencia este campeonato con cualquier otra prueba del calendario internacional. Podremos ver al equipo nacional presentando sus nuevos ejercicios o a la actual campeona del mundo. Nuestro centro de tecnificación es referente internacionalmente y además Ángelo Madroñal ha anunciado el futuro acuerdo que tendrá con la Federación Búlgara, una colaboración que va a enriquecer mucho a Marbella como posible sede permanente. Así lo explicaba junto a Mercedes García, delegada provincial de Educación y Deportes.
Pensar que el equipo búlgaro desde los Juegos Olímpicos solo ha participado dos veces a nivel internacional, hablamos del verano pasado, la primera fue en octubre en el Gran Prix de Marbella, no fueron al Campeonato de Europa, no fueron al Campeonato del Mundo y ahora vuelven a salir internacionalmente y lo hacen de nuevo en el Gran Prix de Marbella.
Y donde no solamente, pues insisto, vamos a ver a las mejores deportistas, sino que vamos a poner en escena una serie de valores fundamentales en nuestra sociedad.
La gimnasia rítmica no es ajena al conflicto en Ucrania. Este país no podrá participar junto a Rusia y Bielorrusia.
Hemos tenido la posibilidad de acoger, y así lo hemos hecho, a tres gimnastas ucranianas que están ya viviendo en Marbella y pudiendo recomponer su vida personal lejos de ese infierno que les ha tocado vivir.
Paralelamente tendrá lugar el torneo internacional de conjuntos Andalucía Cup y Junior Marbella Cup con la participación de más de 300 gimnastas.
Hablamos ahora de baloncesto. No le van nada bien las cosas al CB Marbella, que perdió en casa ante el colista el Alquimisa Carvajosa por 58-71. Era un partido importante para escapar de la zona de descenso directo y los azulones se vieron superados. Los salmantinos fueron siempre por delante en el marcador. Malos presagios para el equipo de Povea, que llega a las 4 derrotas consecutivas y queda en una situación delicada. El calendario tampoco ayuda, ya que ahora toca visitar al grupo Alega Cantabria, tercer clasificado.
Y Marbella fue sede este pasado fin de semana del Campeonato Andaluz de Motos de Agua en la playa de la Fontanilla, un evento deportivo que contó con 20 pilotos de distinta categoría, la promoción GP0, siendo esta para pilotos nobles, y GP1 para motos de alta competición de hasta 300 caballos. El viernes fue la preparación de toda la logística, mientras que el sábado se disputaron las dos modalidades, por la mañana la de circuito y por la tarde la fase final, la de rally jet. Un deporte que va en incremento en nuestra localidad. Eduardo Botillas es presidente de la Federación Andaluza de Motonáutica.
A veces 100 pilotos en Marbella y al año siguiente podemos tener 30, pero después vuelven a ver otra vez gente. Es un ciclo, la gente prueba, gente que se queda, gente que quiere volver a probar. Las categorías promoción están subiendo. Hoy aquí tenemos no solamente circuito, que es lo que estáis en este momento viendo, sino también tenemos rally jet, donde hay más participación, pero los circuitos son mucho más grandes, ¿no? Más grandes, más seguros, y donde la gente también apoya más ese tipo de competición que el circuito.
Los participantes agradecieron el suave oleaje que había en el mar como un mayor desafío en la competición. Jonathan Martínez, piloto de Vélez Málaga.
No es lo mismo, todo el mundo vamos, cuando está el agua plato, todo el mundo vamos rápido, pero cuando hay oleaje, porque tenemos una zona que aquí hay menos oleaje, un poco protegida por las piedras, pero allí sí tenemos unos magones más gorditos y demás, ahí es donde se nota. La zona de fondo también hay más oleaje, y entonces ya ahí tienes que ser más piloto que moto.
La próxima cita en Marbella está prevista para el año que viene con el Campeonato de España, una cita muy señalada para la federación. El concejal Manuel Cardeña estuvo presente anunciando la posibilidad de incluir a dos pilotos a la marca Marbella.
Tenemos varios pilotos, hay dos pilotos que podrían entrar en marca Marbella, que estamos ya trabajando con la federación a ver si los integramos y bueno, a ver si tenemos también próximamente un campeón de España de motonáutica.
Y épica, así fue la victoria del Marbella Rugby Club, que consolida sus posibilidades de salvación en División de Honor B ante el Carcoanda sevillano, tercer clasificado. Los marbellíes volvieron a aferrarse a su campo para cuajar un partido muy serio y también muy competitivo. Los marbellíes siguen penúltimos tras un inicio muy complicado, pero no pierden en casa desde el año pasado. Ahora tendrán que mejorar sus prestaciones a domicilio. El próximo domingo visitarán al líder, el Jaén Rugby. Y hasta aquí esta edición de las noticias en la Radio Pública de Marbella. Recuerden que aún tienen otras dos citas informativas en Televisión Marbella a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Que pasen una buena tarde. Cuídense. Hasta mañana.
Marbella Noticias.